Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En un pequeño pueblo de Palestina, en la apartada Galilea, habita la criatura elegida por Dios desde la eternidad para ser la madre del Redentor. Es una virgen de la casa de David que vive en la fervorosa expectación del Mesías. Su corazón inmaculado late solo para Dios, rico en misericordia, y fiel a sus promesas hasta el punto de que ha tomado la decisión por inspiración divina de permanecer siempre virgen. En aquel minúsculo lugar de Galilea, tan pequeño y desconocido, que no hay ninguna referencia a Nazaret en los pasajes del Antiguo Testamento, María lleva una vida común y corriente. Conoce los vaticinios mesiánicos y ansía que llegue el momento en que se cumplan, y su existencia en medio del trabajo ordinario constituye una conversación ininterrumpida con Dios. Es el inicio de esta sinfonía de nuestra redención, el juego de los instrumentos musicales que irán conjuntándose hasta llegar al clímax de la pasión. Pero la historia de nuestra salvación es, como vemos, pues muy bonita, muy poética. La revivimos cada Adviento, cada Navidad. Nos vuelve a la estatura de la infancia. Nos vuelve a encender la fe, también por el hecho de que el mundo siga celebrando la Navidad y siga alegrándose en la Navidad. Y siga también, pues, con esa religiosidad popular viviendo esas tradiciones como la de los peregrinos, la de las posadas, la de esta espera, la de esta joven doncella en un pueblo apartado, en una, podríamos decir, pues en un caserío, en una aldehuela, que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento, pero que es la llena de gracia y que recibe la visita de un ángel. Así, en esa sencillez, en esa oscuridad, en ese silencio, el ángel Gabriel, cuando han pasado ya 6 meses desde la concepción de Juan, se dispone para anunciar este singularísimo, único y dichosísimo evento. Estos dos últimos preparativos que ha hecho Dios para la inminente llegada de su Hijo, la del precursor y la de María, la de la Anunciación de María, de aquella que 15 o 14 o 16 años antes le había preparado haciéndola inmaculada. Dios envía como embajador suyo nada menos que a un arcángel. Qué grandeza la de nuestra madre para que Dios obre de esta forma. Las naciones, para visitar a otras naciones, mandan un representante. Dios envía del cielo al arcángel Gabriel. Y todos los días a mitad del día como para centrar nuestro día, para reconducir todo en su correcta dirección. Recordamos este momento. El ángel del Señor anunció a María y ella concibe por obra del Espíritu Santo, y ese prodigio del Hijo de Dios se hace hombre, se hace carne, se hace huesos, se hace piel, se hace sangre, se hace órganos, se hace alma humana de la estirpe de Adán. Y entonces empieza a vivir entre nosotros, siendo uno de nosotros, y teniendo, podríamos decir, como destino, no solo su propia encarnación, sino también la invitación al hombre a, pues, hacerse Dios, a divinizarse, como recuerdan tanto los padres de la Iglesia, ¿no? San Irineo, San Cirilo de Alejandría. El Verbo de Dios se ha hecho hombre, se ha hecho carne, se ha hecho sarx. Y el Hijo de Dios se ha hecho Hijo del Hombre para que el hombre, unido al Verbo, recibiera la adopción y llegara a ser Hijo de Dios. Pues este es el gran prodigio, y tenemos, como sabemos, que estarle constantemente considerando, como nos recuerda la primera pregunta del círculo. Porque no es evidente que yo sea Hijo de Dios, no es evidente para los demás, ni tampoco para mí mismo, ni tampoco para la conciencia psicológica de mi miseria, por ejemplo, ni tampoco para el reconocimiento de mi identidad. Porque a lo mejor le doy más importancia a la pregunta ¿quién eres? Que a la pregunta ¿qué eres? Cuando nos preguntan quién eres, pues sacamos nuestra tarjeta del INE o del IFE, depende de cuándo la hayamos sacado. Tenemos que renovarla, por cierto. Y sacamos nuestra identidad y apuntan ahí nuestro nombre y nuestro número. Y ya por lo menos somos considerados sujetos dignos de seguir el siguiente trámite, por lo menos. Pero cuando nos dicen ¿y qué eres? ¿O qué eres? ¿Tú qué eres? Pues soy un pobre diablo. No eres un pobre diablo, soy un loser. Todo me va mal. Hoy no debe haberme levantado porque pues se me cayó la pasta de dientes, se me manchó el lavabo, me tropecé, me pegué en la cabeza. Y tampoco soy un winner, porque también estaría en la mentira. Soy un winner porque pues soy muy capaz, soy lo máximo, soy lo mejor. ¿Qué eres? Pues, ¿cuál es tu identidad? Y mi identidad es la de ser Hijo de Dios en Cristo. Esa es mi identidad, y por lo menos, y por eso pase lo que me pase, mucho más allá de las situaciones favorables o desfavorables, de mis éxitos o de mis fracasos, o de mi, pues no sé, de mi autoestima o de mi baja autoestima, o de mi salud o de mi enfermedad, de que lata bien mi corazón, de que estoy teniendo taquicardias, sigo teniendo esta misma identidad. Esta identidad no la pierdo. Una de las páginas más, pues no sé cómo decirlo, como más, no sé, bonitas, pueden decir, de Jacques Philippe, de entre las muchas que tiene, habla de la imperiosa necesidad del hombre de conocer, reconocer y de estar situado en su identidad ante sus propios ojos y ante los demás. Porque ¿qué pasa si no estamos en esta identidad, en aquello que dice San Pablo con tanta fuerza, ¿no? San Juan también, San Pablo y las cartas de San Juan y el prólogo de San Juan. Pues ved qué amor tan grande ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos, sino somos hijos de Dios. Y dice Jacques Philippe, pues todos tenemos una falta de ser. Todos tenemos como un una carencia de ser, extremadamente profunda. ¿Por qué? Porque no somos Dios, es decir, porque somos seres indigentes, dependientes. Por eso, mientras más nos creamos, más ridículos somos, porque somos en la medida en que Dios nos llena. Y dice, tan arraigado está este deseo de identidad que puede conducir a aberraciones, algo que constatamos especialmente hoy en día en hombres y mujeres, jóvenes la mayoría, quizá los viejos pues ya se dan cuenta de que pueden ser más ridículos, ¿no? Cuando empiezan a hacer cosas estrafalarias. Pero los jóvenes son capaces de presentar la apariencia más inverosímil por el simple hecho de existir ellos mismos y ante los demás, según unos modelos propuestos por el ambiente cultural o los criterios de una moda cambiante con los que se identifican. Vamos a pensar, por ejemplo, una cosa tan sencilla como los tatuajes, ¿no? ¿Por qué te tatúas? Pues que me falta ser. ¿Qué te falta ser? Pues si eres el primero del mundo. Eres el campeón goleador de 5 pichichis. Bueno, pero me falta ser. Yo voy a tatuarme las manos y los pies y las piernas y las orejas y los cachetes. Ya me voy a pintar el pelo de rojo y me voy a peinar como Neymar para que pues yo pueda tener un poco más de ser. Esta necesidad de identidad se resuelve en la mayoría de los casos o trata de resolverse con el tener, con la posesión de bienes materiales. Y entonces, pues, mi ser de alguna manera se completa con lo que tengo, con el modelo de mi coche, con mi ropa, con mi casa, con mi cuenta bancaria. Y entonces otra vez digo, ¿eres por lo que tienes o eres por la realidad profunda de tu ser según el plan de Dios? ¿Cuántas personas han acabado dándose cuenta de que solo se interesaban por ellas a causa de su dinero y no de ellas mismas? Y tras haber vivido algún tiempo como los reyes de la fiesta, de repente se encuentran devueltos a una terrible soledad. Pues cuánta gente ahora ha perdido bienes económicos o ha perdido sus seguridades materiales. Yo tenía que decir, pues qué bueno es Dios, ¿no? Que te está ayudando a que reconozcas tu verdadera riqueza que está dentro de ti. En un plano algo más elevado se busca satisfacer la necesidad de ser a través de la adquisición y el ejercicio de ciertos talentos, por ejemplo, deportivos, artísticos o intelectuales. Aunque a primera vista parece un medio mejor que el anterior, hay que estar atentos al peligro de confundir el ser con el hacer. Pues dicen que cuando no alcanzamos esta plenitud del ser en Dios, de la realidad de nuestra filiación divina, de la conciencia de ser infinitamente amados, de estar llamados a vivir en el amor, entonces nos convertimos en proactivos, en gente, no sé, quizá, no quiero hacer ninguna comparación actual, pues es una comparación histórica, ¿no? Uno de los más grandes constructores de la antigüedad fue Herodes. Hizo obras increíbles. Y sabemos cómo acabó. Acabó devorado por los gusanos, ¿no? O sea, de nada le sirvieron sus grandes obras, incluido pues la terminación del Templo de Jerusalén. Pero no se trata de que hagas cosas. En todo caso, hazlas porque eres, porque salen de la realidad de tu ser. Y entonces se identifica a la persona con el conjunto de sus talentos o aptitudes. Dice, y si pierdo mis facultades, tenemos algunos hermanos nuestros que han sido personas importantes, que han sido gente que ha tenido cargos académicos o que han sido personas muy inteligentes, que en este momento pues no saben ni dónde están, ni qué día es, ni cómo se llaman, pero no les quita nada de lo que son, absolutamente nada. Siguen teniendo esta profunda cualificación que está por encima de cualquier cualificación terrena, aunque fuera el más importante sabio o premio Nobel o el descubridor de la vacuna del COVID o lo que sea, es mucho más que eso. Aunque babé, aunque pues no haga nada durante todo el día, porque es, porque sigue siendo lo que ha sido siempre. Si soy el mejor futbolista del mundo y acabo en una silla de ruedas, si me conozco al dedillo toda la literatura francesa y pierdo la memoria a raíz de un accidente, pues no, cada persona posee un valor y una dignidad únicas, independientemente de su saber hacer. Y hay una tercera posibilidad que habla Jacques Philippe, que es bueno que también nosotros la consideremos, porque pues quizá nos puede tocar un poco más de cerca, ¿no? Que es el pensar que valemos por nuestras cualidades espirituales, que a veces nos hacen pensarnos mejores que los demás. Y Dios entonces lo que hace cuando una persona está como apegada a sus bienes espirituales, por ejemplo, es muy buena para rezar o hace mucho bien espiritual, pues lo que hace es meterlo en la aridez y ayudarle a que se despegue incluso de eso, de los consuelos que le puede dar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que no pierda la conciencia de su nada. Dice, esta identidad, la identidad de es una identidad superior a la del saber, a la del hacer o a la del tener, no es menos frágil o artificial, también se puede derrumbar. Llegará el día en que tal o cual virtud sufra un descalabro, o que se nos quite esta o aquella cualidad en la que destacábamos. ¿Cómo recibiremos estos golpes si nos identificamos con nuestros logros espirituales? He conocido a más de un religioso entregado en cuerpo y alma al apostolado o a cualquier buena causa, que el día en que la enfermedad o un superior lo apartan de ella, sufre una profunda crisis hasta el punto de no saber quién es. Esto les pasa mucho a los obispos, ¿verdad? Pobres obispos, cuando llegan a 75 años, eran los reyes y ahora son los parias. Es más, lo mejor es que se vayan de su diócesis antigua para que no estorben. Pues sí, me quitan todas mis prerrogativas de ser el obispo, el señor obispo. Sí, ya podemos hablar de él porque está muerto, pero a mí me llamó mucho la atención don Pedro de la Garza, que habiendo sido conciliario, de repente le dicen, pues llega a ser conciliario, y su siguiente encargo fue confesar niños de primaria en Cedros, de ser el conciliario de toda la República Mexicana, a confesar niños pues de primera comunión. Y como era un hombre muy santo, ahí iba a confesar niños, sin hacerse ningún planteamiento. Y así estuvo muchos años confesando niños. Pues el hombre es mucho más que el bien que está en condiciones de ser, porque haga lo que haga, o incluso siendo incapaz de hacer nada, siempre es hijo de Dios. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Entonces, por eso comprendemos pues que esta es nuestra vocación y que este es el fundamento de nuestra vocación y que esta es la conciencia que no hemos de perder. Es que me digan lo que me digan, me pase lo que me pase, me vaya bien o me vaya mal, me quieran o no me quieran, me acepten o no me acepten. Esto que leíamos en el comedor, de me tenga que esconder de ser sacerdote para que no me ataquen en la calle, pues sigo siendo hijo de Dios. O me metan en una cárcel, o incluso como le pasó al papá de Santa Teresita, en un manicomio. La iglesia canonizó a un loco, porque santo, San Luis Martín, acabó absolutamente privado de sus facultades mentales. 5 o 6 años estuvo conviviendo con 500 locos. Pues ahora me parece que no hay manicomios, por lo menos como antes, pero pues es el mismo de siempre. Es el Hijo de Dios, el Hijo amadísimo de Dios. Y esa es nuestra verdad. Esta es nuestra vocación. Mi vocación no es ser fulano, mengano, sutano, sino alter Christus, ser Hijo de Dios. Esto es lo que soy. Si me sacaran sangre, tendría sangre de Hijo de Dios. Si, pues, me enterrara, están enterrando un Hijo de Dios. Mucho más que si fuera hijo de cualquier rey o tuviera cualquier título nobiliario o cualquier honor terreno o cualquier, pues no sé, herencia material. Y por eso José María tenía tanto interés, ¿no? O sea, no nos fundamentemos en nada más. Qué famosa anécdota de un sacerdote que estaba predicando frente a él y dijo, pues el fundamento de la vida de los socios del Opus Dei, como se dice, es la oración. José María le dijo, no, hijo mío, el fundamento es la filiación divina. Mi fundamento, yo estoy fundamentado en esta verdad. Que me cuesta trabajo porque es demasiado impresionante que el Verbo se haya hecho carne para que yo me haga Dios, para que mi carne se divinice o se haga, ¿sí?, de la forma de Dios, participe de la naturaleza divina. El fundamento del espíritu de los miembros del Opus Dei es el sentido de su filiación divina. Y el diccionario teológico dice que, perdón, el diccionario de San José María, que esta verdad que enseñó tanto, que insistió tanto, pues el autor saca 5 consecuencias, pues que no nos podemos detener, pero por lo menos nos pueden ayudar a ubicarnos, ¿no? La primera es una absoluta confianza en la providencia divina. Pues si soy un hijo amadísimo, si me ama como ama a su Verbo, pues omnia in bonum, confianza en la providencia. La segunda es la sencillez en el trato con Dios. No hay distancias, no es alguien que esté esperando protocolo. Pues sino con sencillez de hijo o con sencillez de niño. Sabemos que en latín pues, se usa la misma palabra, ¿no?, para niño y hijo, puer. Con sencillez de hijo, así, con total confianza. No hay distancias, porque soy hijo, soy domestici Dei, no soy extraño, no me dejan en la parte de afuera de la casa, siempre estoy adentro. Tercera consecuencia es un profundo sentido de la dignidad de todo ser humano y de la fraternidad entre todos los hombres. Y todos los hombres tienen, por lo menos en potencia, esta realidad de ser Cristo, de que Cristo se identifica con los más pequeños. Y por tanto, pues entraría ahí todo el tema de la solidaridad con la humanidad, con todos los hombres. En cuarto lugar, un amor cristiano al mundo y a las realidades creadas por Dios. Son las señales de mi Padre. Me ha dejado muchas huellas de su presencia muy amorosas que puedo percibir con cada uno de mis sentidos externos, hasta con el sentido del gusto y con mis sentidos internos, con esta realidad como sacramental de la creación. Y por último, la serenidad y el optimismo. Pues sí, no, decía don Luis Romera, nunca perder por nada la paz. Ah, sí, eso decía. como bueno, ¿qué mensaje quisiera dejarles a ustedes? Nunca pierdan la paz. Pase lo que pase. Viene siempre, porque soy hijo de Dios, la solución, ya que nada escapa de sus manos. Y el optimismo, decir, bueno, a tratar de encontrarle siempre el lado bueno de todo, ¿no? Incluso hasta con buen humor. Decir, bueno, pues sí, como ríete un poco de ti mismo, ¿no? Y que Dios tiene buen humor, por ejemplo, se manifiesta su buen humor en haber hecho las jirafas, ¿no? Es que cosa más rara, verdaderamente extrañísimo animal. Una jirafa, un cuello, pues, inmenso. Pues sí, o en las cebras, o no sé, cosas que, bueno, Dios también como que nos invita a estar siempre encontrándole como el sentido, pues, de no darnos importancia, ¿no? De que el único realmente importante es Él, y que nosotros lo somos en la medida en que aceptamos esta verdad que le debemos a María, y que empieza de esta manera tan bonita y que todos los días recordamos, y que podamos decir, sí, el Verbo se hizo carne para que tú te hicieras Verbo, Verbo encarnado, es decir, para que tuvieras una identidad con el Verbo encarnado. Y todo procede de ahí, de este momento tan poético, tan bonito, que todos los Advientos recordamos, que todos los días, a mitad del día, también lo volvemos a ser presente, y que nos ubica en nuestra verdad, independientemente de todo aquello que pueda confundirnos. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.